El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días de viernes, son las 10:01 y les damos la bienvenida a todos a esta nueva edición de Semáforo de 22 de octubre, cuando la región metropolitana está nublada, con bruma, 14,5 grados es lo que nos anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. También hay algunos avisos que tienen que ver con viento, básicamente normal a moderado en la costa antofagante de Atacama, en la cordillera de la zona norte, en Isla de Pascua, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Para el fin de semana se espera para la región metropolitana unas mínimas de 7 grados para el sábado y 23 de máxima, y el domingo entre 10 y 28, bastante veraniego va a estar el domingo, digámoslo. Así que así se viene el fin de semana. ¿Y cómo se viene el programa de viernes? Se viene estupendo, porque vamos a estar conversando con el destacado escritor nacional Francisco Ortega a propósito de este, que es su más reciente libro publicado, Próximos Días, que es un libro, es difícil decir que es de ciencia ficción, porque lo es, pero es como podría pasar pasado mañana, y literalmente el libro se ambienta en el verano del 22. Entonces, uy, y bueno, cuarta pregunta para Francisco Ortega respecto a este libro, y también les vamos a estar contando de una muy interesante iniciativa llamada Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana, que está siendo desarrollada por el Laboratorio Digital de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, y vamos a estar hablando desde allí con las académicas Carolina Gainza y Carolina Zúñiga. Y vamos a partir este viernes con un clásico de viernes favorito de nuestra querida Tania González. Esto es Alex and Banter con Siempre es Viernes en mi Corazón.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Todo el tiempo me siento morir, y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes,
ahí cuando mi hija gritó llamándome, papá, papá, mira, chilló. Todos los presentes en el interior de la estación de servicio giraron hacia la voz de Martita. Y todos también vimos lo mismo. Por Tobalaba, desde ambos sentidos y por Pocuro hacia el oriente, avanzaba una fila eterna de autos empujados por sus conductores. Era como si cada una de las máquinas se hubiese muerto o agotado su combustible. ¿Acaso la fotografía inversa de un raro tipo de tracción animal? Un tipo rubio y musculoso, junto a una chica también rubia, pero no musculosa, movían un Mercedes descapotable. Tras ellos, una familia entera se esforzaba con un voluminoso Jeep Commander. Uno de los bomberos de la estación corrió hasta el primer vehículo que avanzaba por Pocuro, un Peugeot 208, arrastrado por dos jóvenes. Les preguntó qué estaba pasando. Tomé la mano de Martita y me acerqué para escuchar la conversación. No sabemos, respondió uno de los muchachos. De repente, apagó el motor y no funcionó más. Estoy con el estanque lleno, pero no quiere partir. La batería está perfecta, igual que la de ellos, apuntó a la fila que corría tras ellos. Entonces, a medida que la caravana se acercaba a la intersección de las avenidas, empezó a caer la nieve. Porque esa noche, exactamente a las 10 y tras un día de enero de 35 grados a la sombra, nevó sobre Santiago de Chile. Eso está en la página 17, ¿eh? De este libro, Próximos Días, de Francisco Ortega, a quien tenemos nuevamente en nuestro semáforo. ¿Cómo estás, Pancho?
Bien, Antonella. Qué bueno que bien suena escuchar el libro en voz alta.
Como ¿cierto? Bueno, tú...
Un libro que funcionaría súper bien en...
¿En audiolibro? En audiolibro, sí. Seguro se viene en audiolibro. Para quienes no lo sepan, el Pancho Ortega todos los días nos lee a un inicio de libro. Hace no sé cuánto tiempo estás haciendo eso, pero está hace un rato.
Sí, un inicio diario se llama. Que básicamente sí. Tiene que ver... De hecho, tiene que ver con una película que se acaba de estrenar esta semana, que es Duna. En la versión de David Lynch, la primera frase es: el inicio es el más importante de todos los tiempos. Y a mí siempre me quedo dando vuelta... Y creo, y para mí es súper importante la primera frase de cada libro, por lo menos los que yo escribo y los que leo. Y me pareció que era un buen ejercicio leer el primer párrafo de los libros que tengo, los libros que me gustan o los libros que siento que es necesario que todo el mundo conozca, porque en el fondo el primer párrafo es la manera de conocer un libro. Y nada, son 15 segundos, se llama Un Inicio Diario, porque y es uno de esos ejercicios medio obsesivos que yo suelo hacer. No sé,
bueno, eso lo...
este año yo creo.
Sí, llevas un montón. Bueno, eso lo pueden ver todos los días ahí en el Instagram de Lef Ortega. Y para que se hagan una idea a propósito de eso, este libro, Últimos Días, parte así. Y ocurrió el fin del mundo, pero no fue como nos contaron, porque el fin del mundo solo sucedió en el fin del mundo. Así parte. Suavecito. Ahora, antes de ir... Es que... A ver, ¿cómo entrar a explicarle a la gente? Yo leí este libro hace un par de meses atrás y me impactó mucho porque este futuro que tú estás proponiendo acá sucede en unos meses más. Es el verano del 22, a dos más años del inicio de la pandemia. Uno calcula.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Dos años del final de la pandemia, entonces eso es como más abierto.
Ya, entonces, Ponte tú, claro, cuando es final de la pandemia, pero es ahora, o sea, es ahora, pensemos que una década más por ahí dándonos vueltas, ¿no? Y es este mundo, es Santiago de Chile, el mundo que conocemos, y en donde empiezan a pasar cosas raras. La primera cosa rara es que, como acabo de leer, se van a negro todas las tecnologías inteligentes, todo aquello que está de una u otra manera controlado por un computador, se va a negro. Entonces, imagínense... lo que sería eso, o sea, los bancos, los cajeros, los computadores, un mundo sin Netflix, un mundo sin internet, un mundo sin celulares, y luego empieza a nevar a las 10 de la noche, en un enero caluroso.
Sin nubes en el cielo,
y nieva, y bueno, y eso va a empezar a sucederse día tras día en este muy, muy extraño verano. Francisco, ¿por qué? ¿Por qué quieres hablar de esto?
A ver, este libro se origina de un cuento bien antiguo. O sea, la primera versión que yo escribí de este libro es del año 2001-2002. A mí me invitaron a una antología argentina-chilena que era un tributo al Eternauta. Entonces, por eso está la nieve y por eso los personajes protagónicos tienen nombres de personajes del Eternauta, que es algo que yo decidí mantener. Finalmente esa antología nunca se concretó y yo quedé con un inicio. de un cuento que era muy largo. Tenía 20 páginas. Yo sabía que tenía que cortar ese cuento para poder terminarlo. Pero luego ese cuento se fue alargando y yo lo publiqué por entrega como el año 2010 en mi blog. Y quedó ahí. Quedó ahí durante mucho tiempo. Yo lo más o menos lo tenía terminado. Y de repente aparece Mike Wilson, un amigo, escritor, me dice, cuando empieza la pandemia, me dice, oye, me acordé de esto que tú escribí ahí en tu blog. Y me manda y lo saco y lo paso a Word y lo empiezo a leer. Y digo, oye, esto es como, es muy, no es que sea parecido, pero tiene un aire de todo lo que nos pasó desde la pandemia en adelante. Y empecé a arreglarlo. Y en eso me llama la editora de Planeta, la Camila Domínguez, de Zig Zag, me va a matar. Pero son ahora todas las editoriales son amigas, así que ya lo mismo. Camila Domínguez, y me dice, primero me pregunta si tengo contrato exclusivo con Planeta. Yo le dije que en Chile nadie tiene contrato exclusivo. Este no es un mercado de bestseller así como el gringo o el inglés. Yo estaba buscando una novela corta que fuera muy transversal, que la pudiera leer desde un adolescente hasta un adulto y que tuviera elementos como sobrenaturales. Y yo dije, tengo esto. Y se lo mandé. Y me dijo, sí, pero hay que hacerle un final. Está bueno, pero hay que hacerle un final. En la versión original no había explicación para lo que pasaba. Simplemente la familia entraba a los túneles del metro y ocurría algo muy distinto y no se sabía lo que ocurría, digamos, no, voy a, con riesgo a spoiler, ocurría la separación de la familia, en el libro, pero da lo mismo, no contamos cómo, pero no había explicación para todo lo que quedaba. Era como
yo hubiera preferido tanto más ese final, Francisco. A mí me encantó el libro, lo pasé muy bien leyéndolo, y me dio lata que al final explicaras qué era lo que había producido todo esto. Era como, pero no era necesario.
Sí, yo me pasó a mí. Hay una versión de mí que cree que no era necesario, pero hay otra versión de que en el fondo los lectores de la editorial, lectores de prueba, que querían que se entendiera por qué pasaba eso. Y ahí básicamente lo que ocurre es que yo hago un juego intertextual entre géneros, porque la novela empieza como un thriller, sigue a un terror sobrenatural y termina como una space opera, como en ciencia ficción.
Uh-huh, claro.
Tiene Stephen King en eso. Y sí, a mí me, o sea, hay una parte de mí, mi corazón dividido, le gusta el final, porque me permite conectarlo con otras cosas que estoy haciendo. Pero también me gustaba ese final ambiguo donde no había explicación para el caos que ocurre.
Sea, puedo entender porque que es mucho más angustiante no saber por qué pasó lo que pasó.
Porque a mí lo que más me interesaba de esta novela y de la escritura, y sobre todo de la reescritura, porque esto es un material que existía hace 20 años y que yo lo reescribo, era trasladar este sentimiento, esta cosa apocalíptica que hemos visto en millones de películas y que de repente nos estaba azotando y que por eso lo encontré, no es porque se pareciera a lo que estábamos viviendo durante la pandemia, sino que el tema era que había algo en el libro que era la parte de la normalidad. Esta es una historia de algo tan común como una familia acomodada de Santiago que el mundo se le derrumba encima, que es algo que uno puede ver, una metáfora desde el estallido social, cómo afectó a esta familia de clase media alta, media de derecha. O sea, aquí hay una de las cosas que cambié es que él es muy de derecha y ella es más progre, entonces tiene unos diálogos
tensos. O él igual se resiste porque él tiene un hermano que es muy, muy, muy facho y
tiene un hermano y viene de una familia facha.
Claro. Él está ahí como intermedio tratándome. Me recuerda a cierto personaje que yo conozco. Que se mueven ahí, ¿no? Que es como que es la búsqueda del sentido común, diríamos, ¿no? Y aquí el sentido común se va bien a la punta del cerro porque empiezan a pasar estas cosas muy extraordinarias. Y yo lo que leí es el día 1. Y esto sucede porque el libro dura como 2 meses, más o menos, lo que va sucediendo y cada vez suceden cosas más raras, ¿no? Entonces
y no se cuentan todos los días, hay momentos en que claro, salta 10 días.
Pero lo que yo pensaba mientras lo leí, y por supuesto lo leí en modo pandémico, ¿no? En esta cosa de que el ser humano se acostumbra a cualquier cosa, ¿no? O sea, como ellos cuando ya alcanzan cierto nivel de comodidad y dicen, bueno, ya, nuestra vida es sin Netflix, nuestra vida es sin celulares, ok, y de repente, ¡pah!, pasa otra cosa que los obliga a decir, chuta, no nos podemos acostumbrar a esta, entre comillas, nueva normalidad, y pasa otra cosa. Entonces, como buena ciencia ficción o buen género, finalmente siempre está hablando de lo humano y de cómo nos relacionamos, qué es lo importante entre el ser humano.
Exactamente. Y en el fondo es el núcleo más chico de todo, la familia, por eso es tan importante el barrio, por eso de repente aparece una vecina y este niño que se queda con ellos. Cuando él recorre Providencia en bicicleta, un día que ocurre algo muy terrible que afecta a nuestros compañeros de mundo, digamos, sin decir lo que pasa, pero es una que por lo menos a muchos lectores esa parte como que les dio como pena.
Tipo, obvio.
Entonces, y él va en bicicleta y se va dando cuenta de esta gente que va, de estas vecinas que están en la puerta llorando por lo que les pasó, los niños que no entienden. Y es como súper, yo quería, por eso tiene si bien tiene descripciones bien detalladas, yo quería que a través de los ojos del personaje todo esto sobrenatural que ocurriera fuera desde la perspectiva de gente común y corriente, de gente que no está lista para que le ocurra algo así.
Claro, no hay nada heroico ahí.
No son los héroes de Hollywood. O sea, en el fondo, él se hubiese quedado en la casa. Si en el fondo le empieza a dar miedo, y si tú te fijas, empieza a reaccionar no a los eventos sobrenaturales que hay harto, sino ante el rumor de que la periferia de Santiago, de la ciudad, viene acercándose y viene quemando todo lo que ocurre. Y bueno, ahí parecen como hay unos personajes bien friki. Eso es lo que le da miedo. Claro. Y ella se lo dice, y hay un diálogo en que lo dicen: esto es la culpa de ustedes por el estallido social. Empiezan a hay como un. ¿Cómo se empieza todo a confundir? Y que curiosamente tiene que ver con lo que pasa hoy día. Tú te metes a las redes sociales y efectivamente está el alzamiento de un candidato de extrema derecha. Y la justificación de ese alzamiento es: la tienen ustedes, los de izquierda. Y en rigor no. Ese candidato surge porque el otro candidato de derecha no sirve para nada. Entonces se agarra...
Y ese candidato también surge en respuesta a esta sensación de temor de que quienes sienten que su vida hoy es segura y por lo tanto están en un privilegio tremendo porque sienten que su vida es segura, no quieren que eso cambie, no quieren que su vida se vea trastocada de ninguna manera, entonces me voy con el más conservador de todo, es la lógica de eso, de la conservación de un estilo de vida de cierto grupo privilegiado.
Bueno, mucho de eso tiene próximos días, y la decisión de los personajes, la decisión de él, tiene mucho que ver con el hecho de recuperar el orden frente al desorden. No hay miedo, hay incertidumbre, pero sobre todo hay deseo de orden, porque supuestamente al otro lado del metro, sin decir lo que es, todo está normal, todo sigue ordenado.
Pero no sabemos. O sea, incluso antes de la explicación, ¿cierto?, del final iluminativo, un poco que tiene el libro, igual no sabemos qué hay al otro lado. Es como, porque claro, la ciudad se empieza a volver un caos, entonces la extra ciudad, salir de los límites de Santiago, se ve como una esperanza. Pero la verdad es que no sabemos qué está pasando más allá, porque, entre otras cosas, se cayeron las comunicaciones, solo está funcionando una radio, pero una radio extremadamente oficialista, entonces no sabemos si nos está diciendo la verdad, etc. Muy entretenido, próximos días. Francisco, para terminar, este libro ya lleva varias semanas circulando y quería preguntarte cómo ha sido para ti la recepción, la lectura de esto que tú estás proponiendo. Además, es género, es ficción, ciencia ficción o horror, las dos cruzadas, pero tremendamente contingente. ¿Cómo has leído las lecturas?
¿Sabéis qué? Yo creo que es uno de los libros que ha tenido mejor feedback con los lectores. Como que si bien no ha sido un mega bestseller como fue Elogio o otro, yo me meto a Goodreads, por ejemplo, y las críticas y los comentarios son súper buenos. Yo creo que hacía mucho tiempo que no tenía un libro que tiene solo buenos comentarios, que tiene solo oye, me sorprendió. Curiosamente, el final al público masivo les gusta, porque como que lo saca de... No se esperaban que ocurriera eso, que fuera eso. Que pensaban que iba a ir por otro, por los lugares sí. como la invasión, de los zombies, etcétera, sino que... Y esto va por otro lado. Hay un evento astronómico que es real, bla, 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 y que después todos pueden googlear. Pero ha sido un libro que... Y sobre todo lo que me da mucha risa, hay dos cosas que les gusta mucho. Uh-huh. Uno, la pelea de la pareja del inicio, que lo encuentran que es muy real. Que parece que... Sobre todo los casados me dicen, bueno, parece una sí. pelea conmigo. Y a los que tienen hijos, los angustia el libro.
O sea,
hay algunos que no lo han podido terminar, porque terminan sí. como con dolor de guata. Y un chiste, a muchos, la parte que más los aterró es cuando van a sacar plata al cajero automático y está todo en cero.
Porque eso puede pasar, pero eso también es como en cuanto a la criada, ¿no? O sea, es como sí, eso, sí. eso puede pasar, estamos en ese nivel de vulnerabilidad. Solo voy a dar una pista para la gente que es más fan del género. A mí al final me recordó mucho el último capítulo de la serie The Nevers, de HBO, ¿sí? que tiene esta cosa que parte por un lado, es un tipo de género, y en el último capítulo uno dice, ¿qué? ¿De dónde viene todo eso? Así que bueno, yo igual se lo recomiendo.
Esto se escribió antes de Nevers.
Ah, muy bien. Igual está buena de Nevers. Está muy bueno próximos días. Francisco Ortega ha sido nuestro invitado. Yo estoy aquí a propósito. Mira, fue casual, pero estoy con mi jarrito de próximos días que mandó ZigZag, así que les mandamos el agradecimiento. Muchas gracias, Pancho. Siempre un placer hablar contigo.
Un abrazo, un beso. Que estés muy bien.
Chau, chau. Nosotros vamos con música a la pausa y ya regresamos.
Colgado. Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile los invita cada lunes a las 18 horas a escuchar el programa Subjetividades Constituyentes. Aquí abordaremos temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau, cada lunes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @FedColProf. Instagram, @FedColProf. Facebook, Federación de Colegios Profesionales, y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
como objeto, esto que yo tengo acá, ha sido dado por muerta muchas veces. Pero aquí está, resistiendo, aquí está, a mis espaldas y a mi alrededor, resistiendo, y se ha transformado hoy día en un lugar seguro para acceder a la literatura, para guardar también y para encontrar. Pero en los últimos años se ha desarrollado muchísima literatura pensada para el digital. Literatura que además utiliza los recursos hipertextuales, en donde se mezcla el texto con fotografías y con la interactividad, etc. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Cómo se cuida eso? ¿Cómo se difunde eso? Bueno, esas son algunas de las preguntas que ha querido responder este muy, muy interesante proyecto llamado Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana, y estamos con sus responsables. Nos acompañan las académicas de la Facultad de Comunicación y Letras, particularmente del Laboratorio Digital de la UDP, Carolina Gainza y Carolina Zúñiga. ¿Cómo están, Carolinas? Bienvenidas.
Muy bien, gracias.
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, voy a partir con la Carolina Gainza, porque para que nos cuente cómo, de dónde surge, ¿no? Yo ahí instalé un par de ideas, ¿no? Pero esta inquietud de reunir, ordenar y difundir la literatura digital hecha en nuestro continente.
Mira, surge a raíz de que, bueno, ¿no? Yo venía trabajando con literatura digital, que es literatura principalmente creada para ser leída en un formato electrónico. Aunque últimamente hemos visto también aparecer literatura generada por algoritmos o por inteligencia artificial que se publica en un formato libre. ¿Ya? Pero básicamente es literatura que ha sido creada en el lenguaje de los algoritmos y que se despliega en una pantalla. Entonces, por lo tanto, no solo hay un cambio de formato, sino que también hay un cambio en la estructura, son en general textos hipertextuales, hipermediales, y nosotros empezamos a ver, hace unos años atrás, que muchas de estas obras empezaban a desaparecer porque el software quedaba obsoleto. Entonces, con Carolina Zúñiga nos preguntamos, ¿qué va a pasar en el año, no sé, 2050, 2040, cuando nosotros nos preguntemos qué se estaba haciendo en la literatura, en los medios digitales en el año 2000, y no vamos a poder acceder a esas obras? No las vamos a poder ver, y eso que nosotros vemos como lejano está pasando ahora. Es decir, ya no podemos acceder a obras de, por ejemplo, los años 80 o de los años 90, e incluso el año pasado que se desactivó el software Flash de los navegadores, muchas obras que se hicieron entre el año 2000 y el año 2010 en ese software ya no se pueden ver. Entonces, por lo tanto, este proyecto surge pensando en visibilizar la literatura digital latinoamericana, pero también pensar cómo preservar obras que han surgido en estos software que muchas veces son privados y por lo tanto dejan sin poder acceder a las obras.
Ahora, ahí tu respuesta me disparan varias cosas. Uno, luego les voy a preguntar respecto a esta literatura creada por inteligencia artificial, porque vengo a hablar con el Pancho Ortega, así que vengo ya con la cabeza un poco revuelta respecto a las posibilidades de la ficción, y esto es real. Pero también me pregunto respecto a la diversidad, ¿qué encontraron cuando fueron a buscar? Porque claro, una cosa es, por ejemplo, los libros que se pasan a formato digital y uno los lee en PDF, los lee en el Kindle, etcétera, y otra cosa son las obras que fueron directamente creadas para sostenerse en este formato y por lo tanto juegan con las posibilidades de lo digital. Carolina, cuéntanos, Carolina Zúñiga, cuéntanos un poco respecto a qué es lo que fueron encontrando.
Claro, como tú te refieres bien, aquí también es como otros conceptos que vamos asociando a la literatura y que están basados también en como la riqueza que nos da el formato digital. O sea, aquí también encontramos obras multimediales, obras sonoras, obras que también pueden tener animaciones, donde hay escritura de código, o sea, donde empiezan a aparecer también otros lenguajes que son propios de lo digital. Y también, bueno, en esta cartografía pueden encontrar obras desde México, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, que también van trabajando con estos formatos, y muchas de ellas también hacen revisiones de algunas literaturas que, no sé si revisiones, pero también como, qué sé yo, como reformulaciones de obras que quizás son como mucho más clásicas, no sé, pensemos en, hay una obra de una artista mexicana que se llama Sor Juanízate, y que obviamente habla de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pero como utilizando el lenguaje digital y dándole una vuelta y y en el fondo como esas hay otras cosas también, no sé, en relación como a Borges, y otras como relecturas desde lo digital también. Entonces es interesante encontrarse como con eso también en el lenguaje, ¿no? Como esas propiedades que tiene el lenguaje que nos permite poder visitar estas obras que claro, que nosotros ordenamos en este mapa.
Ahora, ustedes describen todo esto y yo me imagino el tremendo trabajo, porque no es solamente hacer la búsqueda, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que hay, sino además es poder transformar esto en algo que permanezca. Luego, ahora les voy a preguntar cómo lo hicieron. Y además me imagino también negociar con cada creador, con cada creadora, la participación en esto, porque me imaginaría yo, Carolina Gainza, que esto que tú dices respecto a la obsolescencia de las obras, quizás en algunos casos es como la performance, ¿no? Esto está pasando aquí, está pasando ahora y por este definido tiempo, y si se pierde, es una parte de la obra, ¿no? También. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto de la recopilación y la transformación de muchas de estas obras en un formato digital que suponemos, esperamos, cruzamos los dedos, va a tener una mayor permanencia en el tiempo.
Bueno, en un comienzo nosotros habíamos pensado hacer simulaciones de las obras, es decir, llevarlas a otro lenguaje de programación, por ejemplo, las de Flash, llevarlas a HTML. Pero nos dimos cuenta de que eso era un trabajo, tenemos alrededor de 200 obras en la cartografía y además nosotros colaboramos con una investigadora de Brasil que hizo la recopilación de Brasil. Entonces, en realidad fue un trabajo bien colaborativo. Y empezamos a conversar con autores, es decir, ¿qué hacemos para poder llevar estas obras a otro formato, a otro lenguaje, a otro programa? Y nos dimos cuenta de que ese era un trabajo muy difícil, porque es como un trabajo de traducción, digamos, llevar de un lenguaje de programación a otro, es todo un trabajo de traducción en donde muchas veces hay cosas que se pierden. Es decir, no sé, de las gráficas, hay cosas que no se pueden hacer, es bien difícil y es muy caro. Entonces dije, finalmente desechamos esa idea, hoy día han aparecido simuladores en los cuales pensamos seguir trabajando, pero dijimos, bueno, ¿cuál es la forma de dejar un registro? Porque al conversar con autores, muchos de ellos efectivamente nos decían lo que tú dijiste. Yo hice mi obra pensando en que Internet es una cosa efímera, las cosas aparecen y después desaparecen. Entonces, como la performance es en ese momento, en ese lugar, y cuando desaparece, ya no me interesa rehacer la obra. Muchos nos decían eso, y de hecho tenemos entrevistas a autores que también están disponibles en la página de YouTube del laboratorio para verla. Entonces ahí decidimos nosotras, nos interesaba dejar un registro de que esto existió. Aunque efectivamente en estos registros, que son videos de navegación, imágenes y documentación de la obra, es decir, es un archivo, se pierde, por ejemplo, muchas obras son interactivas, entonces claro, en el video de navegación tú pierdes esa interactividad, entonces hay, pero se gana en que cuando, en el fondo, en el 2040 nos preguntemos qué era lo que había, por lo menos vamos a poder decir, así funcionaban estas obras, al ver esos videos de navegación, que también, como te decía, en el caso de las obras hechas con Flash, se acompaña de entrevistas a autores que trabajaron en ese formato, y es bien interesante porque ellos mismos cuentan cómo hicieron la obra. Entonces, todo eso va quedando documentado en el proyecto.
Bueno, eso es tremendamente importante. Voy a ir al tiro con Carolina Zúñiga a propósito de eso mismo, ¿no? De que lo que ustedes están haciendo en este proyecto, y les recuerdo que conversamos con las académicas Carolina Gainza y Carolina Zúñiga del Laboratorio Digital de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, en esta cartografía de la literatura digital a latinoamericana no solamente está el registro, y ustedes pueden visitarlo, es muy bonito porque además uno pasa el cursor por arriba y se va iluminando y te va diciendo qué tipo de obras son. Hay otra manera de leer, no solamente hay otra manera de crear, sino también hay otra manera de leer, ¿no? Exige de los lectores otro tipo de acercamiento, quizás mucho más dinámico, quizás mucho más activo del que estamos acostumbrados, y ahí me parece súper valioso que ustedes además estén mediando esto a través de entrevistas y de artículos que permitan que nos podamos acercar a todo esto. Carolina, cuéntanos un poquito respecto a ese trabajo de mediación también.
Claro, y solamente agregar para lo que decía antes también Carolina Gainza, que también queda disponible una base de datos, como pensando en el futuro, O sea, igual hay una base de datos que está disponible en el sitio web, que se puede descargar, que la pueden usar investigadores, que también en el fondo va dejando como un registro y que nosotros vamos a ir actualizando también en el tiempo, o sea, es nuestra idea. Y respecto a lo que tú te refieres, claro, para nosotros fue súper importante también, pensando, ¿no?, en las audiencias, en las nuevas audiencias, ¿no?, que hoy día quizá tienen como un ímpetu mucho más, qué sé yo, busquilla en cierto sentido, ¿no?, de poder escuchar a los autores, ¿no? Para nosotros era importante como acercar estos procesos creativos que vivían autores, ¿no es cierto?, con las audiencias, con quienes están también visitando el sitio y informándose, y escuchar desde ellos mismos, en el fondo, cuáles fueron sus procesos al crear esa obra, pero también cuáles son sus reflexiones respecto a la literatura digital, a la literatura misma, respecto al tema de la obsolescencia tecnológica, al soporte, ¿no?, de esta nueva forma, como dices tú también, de leer, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la riqueza que también tiene el proyecto está en eso, ¿no?, como en que son las distintas capas que tratamos nosotros de abordar de lo que implica también como una investigación en este ámbito.
Y en ese sentido, a mí siempre me encanta, porque, claro, comparto ahí su ejercicio, cuando uno se lanza una investigación, uno tiene ciertos prejuicios y ciertos entusiasmos, ¿cierto? Y luego cuando uno está ahí, si tú empiezas a descubrir cosas que inesperadas. Y ahí le quiero preguntar a la Carolina Gainza, ¿qué ha sido para ustedes lo más desafiante y lo más entusiasmante de este proyecto como investigadora?
Ay, son varias cosas. A ver, primero, nosotros como investigadoras nos planteamos muchas preguntas. Es decir, aquí está como el trabajo con, o sea, ¿cuál es la experiencia estética que generan estas obras? Y que tiene que ver no solamente con, digamos, con como cuando uno lee un libro que pasa de una página a otra, ¿cierto? Que aquí cambia la experiencia. Es decir, es una experiencia más de juego. Pero también es una experiencia de una relación con el lenguaje de los algoritmos, de preguntarnos cómo funciona, de la relación con las máquinas hoy día, que es una pregunta tan importante. Entonces, todas esas preguntas nosotros las estamos trabajando en el proyecto a través de, bueno, de lo que uno hace en la academia también, de artículos académicos, y estamos preparando un libro también sobre literatura digital latinoamericana. Entonces, a mí lo que me parece más fascinante es preguntarnos por si existe una poética de los algoritmos. Porque finalmente todas estas obras, tanto las que vemos en la pantalla como aquellas que te mencionaba, que son generadas por algoritmos o que son escritas por inteligencias artificiales, finalmente todo lo que está ahí es un trabajo con el lenguaje de código. Entonces, a nosotros, como desde la literatura, pero también desde las comunicaciones, que es donde está Carolina Zúñiga, es preguntarse por... ¿qué es el lenguaje? ¿Tiene una poética? Finalmente es la pregunta básica de la literatura, ¿cierto? Por el lenguaje. ¿Qué es lo que hace que un texto sea literario? Entonces, esas son las preguntas que a mí eso es lo que me parece más fascinante, sobre todo también hoy día, por todos los avances que hay, ¿cierto? Las posibilidades de que las mismas máquinas puedan crear. La pregunta es, ¿pueden crear las máquinas? Sí, lo están haciendo en la literatura, en pintura, en video, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Hay una estética de las máquinas? Esas preguntas a mí me parecen fascinantes a partir de lo que recopilamos.
Bueno, pueden soñar las máquinas con ovejas eléctricas, ya se lo preguntaron hace un rato, ¿no? Ahora, ahí aparece una cosa que es interesante, porque, y pensando en Blade Runner también, gran obra literaria y cinematográfica, y aquí me voy a meter una bola, no voy a alcanzar a verlo en los 4 minutos que nos quedan, pero es como, finalmente... Claro, la inteligencia artificial está programada por la inteligencia humana. Entonces, en alguna manera espejea, ¿no? Espejea uh-huh. nuestros deseos, pero también nuestras expectativas. Y claro, quienes consumimos constantemente contenidos culturales de plataformas como Netflix, ¿cierto? HBO o Spotify, que yo uso muchísimo, a mí no me deja sorprender lo que me propone Spotify a partir de lo que escucho, ¿no? Pero eso, alguien atrás puso, esta canción tiene que ver con esta otra, tiene un mood que se parece, ¿no? Y ahí quería preguntarle a Carolina Zúñiga, ¿qué hemos aprendido de lo humano a partir de este tipo de programaciones que aparecen ahí?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta que está en desarrollo totalmente. O sea, con Carolina Gainza, de alguna forma, esa también es una de las preguntas que tenemos constantemente, ¿no? Que finalmente la reflexión sobre lo digital nos lleva constantemente a la reflexión sobre lo humano, ¿no? O sea, sobre respecto a nuestros propios lenguajes, respecto, en este caso, no sé, a nuestros gustos, a nuestras elecciones, ¿no es cierto? A quién toma las decisiones, como finalmente en estas grandes plataformas. O sea, como que finalmente algo que nos parece interesante en el laboratorio es un poco ir volviendo como quizás a las preguntas como más básicas, o sea, también cuál es nuestra relación con la naturaleza. De repente, a partir de lo digital, empezamos a preguntarnos de nuevo sobre las preguntas de lo humano. Entonces, esa vuelta, no sé, Caro, como que también hemos estado hablando harto de eso.
Sí, hemos estado trabajando... Sí. Perdón, un poco para agregar a lo que decía la Caro, efectivamente nos lleva a la pregunta de lo humano, pero también a qué es lo que pueden hacer las máquinas. Y efectivamente cuando nosotros le damos un input a las máquinas, pensando en la inteligencia artificial, en el deep learning o en el machine learning, le damos un input, pero de ahí ese algoritmo, digamos, puede generar algo nuevo a partir de lo que yo hice. Entonces es interesante esta pregunta por la co-creación con la máquina. De hecho, aquí yo tengo un libro que acaba de publicar Christian Van der Drón, que es un libro de poemas que fue generado con un algoritmo donde hay intervención de lo humano y de la máquina. Entonces, aparecen miles de preguntas por la autoría, por la creación, etc. Entonces, fascinante, creo yo, como más que conclusiones que hemos hecho con Carolina, se nos abren miles de preguntas de investigación, que es lo que nos gusta hacer a nosotros.
Bueno, para cerrar, Carolina Zúñiga, es evidente que esto obviamente va a ser súper atractivo para el mundo de la investigación en literatura. Desde ya pueden entrar a cartografiadigital.cl y se van a encontrar. Pero a mí me pareció que es tremendamente amable como la manera en que ustedes lo armaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco las expectativas que ustedes tienen respecto al consumo de este sitio?
O sea, nosotros, como te dijimos recién, lanzamos el proyecto hace poco y nos gustaría que esto tuviera la mayor difusión posible, o sea, desde, no sé, pues, visitas en colegios y que en el fondo se pudieran también de alguna forma con esto incentivar también la literatura desde lo escolar, también desde lo académico, pero también un poco conocer, por ejemplo, a quienes están haciendo literatura digital en Latinoamérica. Hay autores chilenos, hay autores argentinos, mexicanos, colombianos, entonces creo que también ahí se va como conociendo como un mundo, un universo también cultural que nos parece interesante. Y destacar también como que este trabajo que claro, se ve en esta plataforma de forma muy amable e intuitiva en muchos aspectos, fue un trabajo colaborativo también muy importante. O sea, aquí trabajaron programadores, diseñadores, los mismos autores colaboraron también en el proyecto, trabajamos en conjunto con Brasil y yo creo que también eso nos permitió que el proyecto tuviera también ese alcance.
Bueno, ya lo saben, entonces, cartografiadigital.cl, les invitamos a que le den una vuelta, que se sorprendan con lo que se está haciendo a lo largo de todo nuestro continente, desde México hasta Chile, está cruzando, ¿cierto?, este ejercicio de compartir el pensamiento a través de la literatura y sus diferentes formas a partir de las posibilidades del digital. Hemos conversado con sus responsables, Carolina Gainza y Carolina Zúñiga, académicas de la UDP. Muchas gracias, Carolinas, por este tiempo.
Gracias
a ti, Antonella.
Un abrazo para las dos y un buen fin de semana para ustedes y también para todas las personas que nos están escuchando, hablando de literatura. Yo mañana a las 8 regreso para hablar con la gran Carolina Brown, con quien vamos a estar comentando respecto a su más reciente libro, Nostalgia del Desierto, pero también vamos a estar hablando de la escritura, desde dónde se escribe, de cuáles son los entusiasmos, etcétera. Va a estar súper entretenida esa conversación, eso es a las 8, y a las 9 vamos a estar comentando junto a Patricio López y Alberto Mayor en La República de las Letras, el notable libro Las Dimensiones Finitas de A.G. Porta. Así que esas son las invitaciones para el sábado, y El Semáforo regresa con todo su equipo el día lunes. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.
Espanta su mal, espanta. Oh. tira pa' afuera, saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera, tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal, espanta, hermano, canta, que encanta su mal.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.